Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 24 de septiembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, junto con la Coordinación de Fomento al Desarrollo Integral de la Coordinación General Académica y de Innovación, así como del Centro Universitario de Tlaquepaque, les agradece su presencia este miércoles 24 de septiembre en esta rueda de prensa promocional de la gira 100 años, mi historia es natural, colección biológica itinerante, todo esto en el marco de la celebración de los 100 años de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a quienes nos acompañan este mediodía y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la maestra Marcela Hernández Aguayo, coordinadora de Fomento al Desarrollo Integral, en representación de la doctora María del Socorro Pérez Alcalá, coordinadora general académica y de innovación. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al maestro Paul Emanuel Pablo Atanasio, secretario administrativo, en representación del doctor Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector del Centro Universitario de Tlaquepaque. Buenas tardes. Y es un gusto tener aquí al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, investigador y responsable de la colección biológico itinerante del CU Costa Sur. Muy buenas tardes. A la distancia vamos a saludar, le agradecemos que esté con nosotros, a la maestra Judith Ceballos Espinosa, directora de la División de Desarrollo Regional, en representación de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la maestra Marcela Hernández Aguayo. Adelante, por favor.
Gracias. Y bueno, creo que somos más de tres en este presidium hoy por la mañana. Por ahí se puede ver que hay dos mesas más a nuestro lado y es que tenemos invitadas, invitados muy importantes. Si por ahí la cámara puede hacer como una toma alejada para que los puedan ver y en un momento más se los vamos a presentar. 100 años de historia y 100 años, mi historia es natural, es el reflejo de la reflexión y de la relación que tienen los seres humanos con la naturaleza. Vamos a 3 años que gracias a la generosidad del Centro Universitario del CU Costa Sur, en específico de la doctora María de la O, pudimos tener por primera vez aquí en la explanada de la Rectoría General más de 1,000 especies. En esta ocasión, mi historia es natural a 100 años, donde festejamos la refundación de nuestra Universidad de Guadalajara. La Coordinación de Fomento al Desarrollo Integral a través de la Coordinación General Académica tomó la decisión de seguir formando a nuestros jóvenes sobre el medio ambiente, la conservación y el cuidado con la naturaleza. Esta gira arrancó el mes pasado en el Centro Universitario de Los Valles, exacto el día 28 de agosto, con más o menos 1,200, 1,300 personas que la visitaron. Hoy el Centro Universitario de Tlaquepaque durante estos días está celebrando su primer año en las instalaciones allá en el Cerro del Cuatro y se volverá el epicentro de la comunidad, de las prepas, de las secundarias y la educación básica para poder seguir teniendo este centro universitario de puertas abiertas y que la relación con la naturaleza sea tan fraterna, donde podamos entender que la responsabilidad social de cada uno de nosotros trasciende el tiempo y la distancia y la geografía. Queremos invitar también a que visiten otras fechas en centros metropolitanos y otros regionales. En el mes de octubre tenemos al Centro Universitario del CUCSH, el día 23 de octubre, el 14 de noviembre nos vamos a los Altos de Jalisco, allá a Tepa, con Cualtos, y terminamos la gira el día 7 y 8 de diciembre, acá en Guadalajara, en la explanada de la Rectoría General. El día 7 es domingo, y vamos a aprovechar la vía recreativa para invitar a todas las personas que hacen uso del espacio público para ejercitarse, para caminar, para convivir, para reencontrarse. Bueno, ahora será un gran momento para formarnos en una gran clase de biología y de sensibilización con el medio ambiente, con los animales, con la flora y con la fauna. pues bueno, creo que voy a dejar al resto de invitados para que continúen dando más información.
Muchas gracias, maestra Hernández Aguayo. Escuchamos entonces a la maestra Judith Ceballos Espinosa. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Margarita. Buenos días para todos. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes esta gira, ¿no? Que para nosotros es bien importante. Agradezco mucho a los presentes, pues, ahí en la rueda de prensa. También a la Coordinación de Fomento del Desarrollo Integral, a la Coordinación General Académica y de Innovación, a todos los que nos han invitado y que nos han dado este espacio. Aprovecho para compartir un cordial saludo de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, quien es nuestra rectora, y que ella ha impulsado con gran vehemencia estos trabajos de divulgación que desarrolla esta colección itinerante. Entonces, agradezco mucho este espacio y saludos para todos los presentes. Y bueno, a mí me toca dar un poquito de lo que es la reseña histórica de esta colección. Pues esta colección surge como el resultado de investigaciones que se han desarrollado acá en nuestra zona, en la Sierra de Manantlán. Durante los años 80, la universidad crea lo que es el Laboratorio Natural Las Joyas con el fin de dar a conocer toda la diversidad, pues, y con ello establecer un documento que fuera el fundamento para la creación de una reserva de biosfera, ¿sí? Entonces, todo esto surge porque en 1977 se descubre acá en nuestra región lo que es el Seadicto perennis, que es un ancestro primitivo, pues, del maíz común que conocemos todos actualmente. Entonces, eso fue un motivo para desarrollar un proyecto de conservación que fue la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Entonces, como parte de estas investigaciones, se desarrollaron inventarios florísticos y faunísticos de nuestra zona. Entonces, estas investigaciones detonaron en la creación de las colecciones biológicas. Que contienen, por ejemplo, lo que es la colección del herbario CEA, contiene cerca de 3.300 especies, y las colecciones zoológicas que la componen, la colección entomológica, que contiene más de 80.000 especies de invertebrados, entre ellos insectos y arácnidos, ¿no? También contiene la colección de vertebrados con poco más de 6.000 especies. Entonces, realmente ha sido una labor de investigación que ha detonado, pues, en estas colecciones. De alguna manera, el valor que tienen estas colecciones en el ámbito además de la conservación, pues han sido la base para la educación y la formación profesional por ejemplo, de profesionistas en las áreas biológicas, ¿no? Entonces, estas colecciones se han convertido en auténticas bibliotecas biológicas, es decir, son fuente de consulta para los estudiantes de diferentes carreras, como por ejemplo acá tenemos la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, que se imparte aquí en nuestro centro. También a nivel posgrado tenemos la maestría en Manejo de Recursos Naturales y el doctorado Bemarena, que es un doctorado enfocado al manejo y conservación también de los recursos naturales. Entonces, nuestros alumnos acuden a estas colecciones para investigar y para conocer sobre la diversidad, ¿sí? Pero además, vimos que no nada más estas colecciones conllevan la importancia académica y científica. Nos dimos cuenta, a través de nuestra interacción con la población local, que resultaba, a pesar de vivir aquí en nuestra región, para mucha de nuestra población local resultaba desconocida esa riqueza biológica, ¿sí? Entonces, vimos, pues, que a pesar de vivir y convivir con estas especies, mucha de la fauna local ha sido mitificada o se tienen historias y creencias negativas hacia la fauna, por ejemplo, solamente por su apariencia, lo que ocasionaba que se hagan sacrificios o que se hicieran sacrificios o prácticas de eliminación solamente por ser animalitos que a lo mejor daban una impresión fea por su apariencia, ¿verdad? Como les digo. Entonces, al ver esto, los investigadores de estas áreas, entre ellos el maestro Luis Eugenio, pues vieron la necesidad de hacer una difusión más hacia la población local, ¿sí? Entonces, esa fue una de las razones por las que en octubre del 2007 se inicia con la colección biológica itinerante, que es, de alguna manera, esta contiene una muestra representativa de estas colecciones, es decir, no traemos las colecciones completas, sino que una muestra representativa de estas colecciones que a su vez representan la diversidad que contiene nuestra región, ¿sí? Entonces, lo que quisimos era, primero que nada, que la gente de nuestros alrededores locales, pero ahora ya va más allá de nuestra región, que conocieran nuestra riqueza faunística y florística y poder desmitificar a decenas de animales que sin fundamento alguno fueron considerados como peligrosos o mortales, ¿no? También sí que dar a conocer cuáles sí tenían ese, digamos, que debíamos de tener respeto por sí tener cierta peligrosidad, ¿no? Pero la gran mayoría de las especies, pues no son, mortales, ¿no? O sea, no nos pican, ¿no? No nos, van a enfermar. Entonces, de alguna manera, esa fue el fin de esta colección, difundir a la población, a los jóvenes, a las escuelas, a las poblaciones locales, ¿no? Afortunadamente esta colección ya a sus 18 años, ya cumplió 18 años, estamos cumpliendo 18 años la mayoría de edad, se ha presentado en más de 50 municipios de Jalisco, en dos municipios de Colima y en uno más en Michoacán. Y fíjense, han atendido a través de sus 18 años a más de 190 mil personas, ¿sí? Con ello, de alguna manera, nuestro centro universitario, a través del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, pues nos sumamos a esta gira de 100 años, Mi Historia Natural, ¿sí? En donde vamos a compartir con ustedes la colección de 1000 especies que vamos a ir llevando de un lugar a otro, que vamos a estar exhibiendo, que incluyen plantas, hongos, insectos, mamíferos, reptiles, aves, de lo que es el occidente de México y del mundo. Algunas son, tienen una distribución mundial. En esta gira vamos a tratar de acercarnos a la población, a mostrar nuestra riqueza biológica y sobre todo a sensibilizar, a fomentar el cuidado de nuestros ecosistemas y que nuestros visitantes se interesen más en nuestro entorno biológico. Entonces, yo dejo hasta aquí porque el maestro Luis Eugenio Rivera, que es fundador y encargado de esta colección, les va a dar más pormenores de todo lo que es el acervo. Esperamos que para todos sea de un gran interés, esperamos aportar realmente a esta difusión, a este entendimiento, conocimiento de nuestras especies y desmitificar a aquellas pobres que les hemos dado de alguna manera visión negativa, ¿no? Yo les agradezco muchísimo este espacio y esperamos que sea de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, maestra Ceballos Espinosa. Escuchamos ahora al maestro Paul Emanuel Pablo Atanasio. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Margarita. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos de parte del doctor Gerardo Alberto Mejía Pérez. Primeramente agradecer a nuestra rectora general, a la maestra Carla Planter, al CUC Sur, a las y los investigadores que trabajan en este gran proyecto, maestro Luis Eugenio, por supuesto a la maestra Socorro Pérez, por la coordinación de este esfuerzo y por supuesto a nuestra querida maestra Marcela Hernández por seguir impulsando la formación integral de las y los universitarios. Agradecemos su presencia en esta fecha tan especial para el Centro Universitario de Tlaquepaque, ya que somos parte de esta primera muestra itinerante biológica y muy honrados con tenerla en el CUT Tlaquepaque. Es importante porque se enmarca en dos fechas muy importantes, ¿no? Por supuesto, en el centenario de nuestra refundación, pero también, como lo dijo la maestra Marcela, efectivamente, el Centro Universitario de Tlaquepaque, este 18 de octubre, cumple un año y, bueno, se enmarca en los festejos por este primer año de vida y que, bueno, se ha venido consolidando como un espacio de educación, formación integral y también de vinculación social y comunitaria. En este caso, esta muestra tiene especial propósito en nuestra comunidad para acercar la ciencia y el conocimiento de la biodiversidad con las personas que integran nuestra comunidad universitaria, pero también convoca a niñas y niños, vecinos, personas de la tercera edad, del Cerro del Cuatro y del entorno. Además de nuestros 1.360 estudiantes y comunidad de docentes y personal universitario, se invitó a niñas y niños de las escuelas primarias de los alrededores del centro universitario. Serán 880 menores de las escuelas primarias Juan Escutia, Ramón Corona, Yolanda Castilleros, Javier J. Mujica, Ignacio Zaragoza y José Vasconcelos, quienes acudirán al centro universitario a visitar esta gran y valiosa muestra, fruto del esfuerzo de toda la comunidad de investigadores del CUC Sur, lo cual agradecemos, y agradecemos también a la Secretaría de Educación Jalisco por permitirles que puedan acudir al centro universitario. Con esta invitación buscamos cumplir con dos de los ejes esenciales que ha manifestado nuestro rector, el doctor Gerardo, que es el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, algo fundamental desde el nacimiento del Centro Universitario de Tlaquepaque, y también esta responsabilidad social de que el CUTLAQUE siga siendo un espacio abierto para todas las personas. Un puerto seguro para estudiantes, pero también para vecinos, vecinas, niñas, niños, adultos mayores. En pocas palabras, para todas y todos. Este evento representa más que una exposición. Es un puente para la comunidad y la universidad en un esfuerzo por sembrar en las nuevas generaciones un respeto por la naturaleza y de que la educación puede cambiar los entornos de una forma muy positiva, como tratamos de hacerlo desde el CUTLAQUE. Finalmente, reiteramos la invitación a todas y todos al día de mañana a participar en esta gran y valiosa muestra. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Paul Emanuel. Vamos ahora a escuchar al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes.
¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por el espacio que nos están permitiendo y decirles que para el Centro Universitario de la Costa Sur, en particular para quienes conformamos este proyecto tan importante de vinculación que es la colección biológica itinerante, pues es un honor, ¿verdad?, estar enmarcando estos 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, maestra Marcela, porque fue usted la que nos abrió el espacio cuando cumplimos 15 años. Eran 15 años de desconocimiento en nuestra red, que nadie sabía, por lo general, de la existencia de esta colección biológica, y es a partir de usted que nuestra universidad se da cuenta que existe esta colección, y a partir de hace 3 años hemos podido visitar más centros universitarios, prepa regionales, módulos de la prepa. Entendemos que la universidad es tan grande que se desconoce qué es lo que hace un centro con respecto a otro. Pero entre todos vamos haciendo la suma y esa es la fortaleza que tiene nuestra universidad. De aquí que nosotros estamos comprometidos en transmitir ese conocimiento, como lo dijo la maestra Judith Ceballos, nuestra directora de división. Como investigador, no me sirve de nada tener almacenado años de mi trabajo como entomólogo, como biólogo, ¿sí?, que en el momento que yo me retire, eso va a quedar ahí en el olvido. De nada nos sirve tener las colecciones biológicas en el centro universitario conformado por miles de ejemplares botánicos y faunísticos cuando la gran mayoría no lo conoce. Por eso nos dimos al esfuerzo de llevar una muestra representativa de esta gran riqueza que tenemos en Jalisco. No hay que olvidar que México es el quinto lugar a nivel mundial en biodiversidad y el estado de Jalisco es el sexto lugar a nivel nacional en biodiversidad. Somos privilegiados, pero eso lo desconocemos. Entonces, en un momento tan crítico a nivel mundial, en donde ya entramos en la sexta extinción masiva que está viviendo el planeta y que es la primera extinción masiva a causa del hombre, esta colección biológica está tratando de contribuir con su granito de arena en concientizar a la población. No podemos conservar lo que no conocemos. Y nosotros hemos logrado, en estos ya 18 años, de ir sembrando esas pequeñas semillas de lo que es el respeto a todo ser vivo. El que no entendamos, el que no sepamos que ese animalito sufre, que siente, estamos mal. Todo ser vivo merece respeto. Y esto es una muestra. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que nosotros podamos visitarlos. Eso es un esfuerzo colectivo. No importa que nosotros tengamos que levantarnos a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana vamos ya en carretera, viajamos por horas y llegamos y montamos. Cuando al final ese gracias que nos da un niño es el mejor pago que podemos nosotros tener. Muchísimas gracias y los esperamos en donde vamos a ir a visitarlos, ya los mencionó la maestra Marcela, y sobre todo a nuestro cierre, que es el 7 y 8 de diciembre próximo, aquí en el corazón de nuestra universidad, donde van a conocer muchas más cosas de las que ustedes imaginan. Gracias.
Antes de pasar a las gracias a usted, maestro Luis Eugenio Rivera, antes de pasar a las preguntas de nuestros compañeros de los medios de comunicación, quisiéramos pedirle al maestro Luis Eugenio que nos diga quiénes nos acompañan aquí en esta mesa.
Sí, claro que sí. En ese caso tenemos a una de las tarántulas más hermosas que tenemos en el planeta y que es mexicana, la tarántula rodillas de fuego. Es una tarántula muy dócil, sumamente dócil, por eso se usa tanto en programas de televisión, etcétera, por su docilidad. Enseguida, esto es nuevo, la estamos presentando aquí a los medios, no lo hemos llevado a ninguna exposición. En este caso, este es un milpies africano, ¿ok? Y también acá del lado contrario tenemos a la pitón albina, perdón, una pitón bola. Esta también es africana, es nueva, ¿ok? Como una muestra de lo que vamos a traerles en los centros universitarios, solamente comentarles que va a haber más cosas interesantes.
Muchas gracias, maestro. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan con mi compañera Mariana González.
Gracias, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a tratar de condensarlas. La primera es, puede parecer un poco evidente lo que voy a preguntar, pero sí me gustaría que lo explicitaran, la importancia de esta colección para la conservación de la biodiversidad y sobre todo el trabajo que han hecho durante muchos años. Esa es la primera. Y la segunda, mencionaban que hace rato que hay muchas especies que las personas consideran como peligrosas, que están incluso demonizadas, ¿no? Me gustaría que nos dijeran cuáles han encontrado y que esta muestra sirve también para que las personas entiendan que son inofensivas. Y tercero, ¿cuáles las especies más raras que han encontrado, más auténticas de esta colección? Gracias.
Maestro Luis Eugenio Rivera.
Ok, voy a tratar de contestar cada una, a ver si no hago cortocircuito. Creo que la primera era, ¿cuál es la importancia de esta colección? ¿Sí? Bueno, como mencioné, México es uno de los países megadiversos a nivel mundial. Nuestro estado de Jalisco está en sexto lugar, ¿verdad? Y obviamente es muy triste que nosotros veamos cada año cómo tenemos incendios forestales devastadores, cómo las selvas se están perdiendo porque estamos metiendo agave, cómo los bosques se están perdiendo por meter cultivos de aguacate, por dar un ejemplo, cómo lugares que eran naturales ahora ya tenemos fraccionamientos, tenemos construcciones, y todo se está impactando hacia la flora y la fauna. De tal manera que esta colección también sirve para fortalecer, ¿verdad?, esos llamados que hacen los investigadores, que hace el gobierno de conservar. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la exposición y ve una caja de mariposas, dice, yo de niña había de estas mariposas, o escarabajos, por dar un ejemplo. No, es que cuando yo era niño había muchísimos escarabajos, llovía y llegaban muchos escarabajos y ahora no hay. Ese es un ejemplo de cuál es el impacto de nosotros como seres humanos sobre el medio. Y la colección está sirviendo para concientizar más. No es lo mismo que tú lo veas en un comercial, que lo escuches en la radio, ¿sí? A que lo estés viendo en vivo y a todo color, ¿sí? La segunda pregunta era...
¿Cuáles son las especies que esta colección ha ayudado a quitar el estigma de que son peligrosas?
Muy bien. La primera, obviamente, tiene que ver las serpientes. Es el grupo más estigmatizado que hay. Cualquier serpiente que se ve, automáticamente hay que matarlo porque son víboras, ¿sí? A ver, primero, ¿quién dijo que es una víbora? ¿Sí? Las serpientes se clasifican en dos grupos, con veneno o sin veneno. Tienen veneno si es víbora, no tiene veneno es culebra, pero para la gente todas son igual. Esa es la primera. Entonces, nosotros con esta exposición, y aquí ustedes lo pueden ver, llevamos ejemplares vivos. La gran mayoría de los ejemplares vivos que llevamos fueron rescatados en la región Costa Sur, me llegaron heridos, golpeados, fracturados, envenenados. Logramos sacarlos adelante, algunos, otros desgraciadamente no, ¿ok? Pero cuando tú a ese animal que desde niño se te dijo que era mortal, que te mata porque simplemente te volteó a ver, que porque sacó la lengua ya caes fulminado, o sea, unas historias increíbles. Cuando tú sacas ese animal y dejas que ese niño, ese joven, esa persona toque ese animal, rompe ese contacto mal hecho de que ese animal era peligroso o mortal. Ya hemos ido avanzando y ustedes lo podrán ver porque al final de la exposición tenemos una libreta donde la gente pone sus comentarios. ¿Qué le pareció? Y ahí vemos que para el 70-85% de las personas lo que más les gusta son las serpientes. Y cambia radicalmente lo que antes era terror a una cuestión de respeto y fascinación, ¿sí? Y creo que la última pregunta era, ¿cuáles son esos animales que, bueno, obviamente son las serpientes? En segundo lugar, tenemos los arácnidos, las tarántulas, las arañas, los alacranes, que también, por desconocimiento, cuando los vemos hay que matarlos, sin saber que muchos juegan papel muy importantes como reguladores de plagas, en un momento dado, y que animales que a veces se dice son peligrosísimos, son venenosos, no es así porque el pobre ni siquiera tiene veneno. El hecho que nosotros lo llevamos vivo y que lo saquemos y lo toquen, demostramos con hechos de que es falso lo que a ti se te dijo desde pequeño, ¿no? O cuando llevamos un animal desgraciadamente ya disecado, ¿sí? Pero en ese animal se ve el hueso de fuera. Impacta, claro que impacta, pero nunca se les va a olvidar. ¿Por qué mataron ese animal? Ah, porque pensaron que era bruja, una lechuza. Y eso se hace un cambio radical en la mentalidad, sobre todo de los jóvenes y de los niños.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Iván Mendo de N+. Quisiera saber, de estos miles de especies en esta colección, tanto de fauna como de flora, ¿cuántos ya son historia, ya no existen? ¿Y cuántos, digamos, han podido ser revalorizados a través de este conocimiento? ¿Y qué porcentaje de estas son endémicas de nuestra región y cuántos son de especies que han podido adquirir o tener para la colección?
Ok, bueno, afortunadamente hasta ahorita no tenemos ninguna especie que digamos ya se extinguió, ¿sí? Sí tenemos especies que están en peligro crítico, muy 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 crítico, como es el caso de la vaquita marina, que solamente hay unos cuantos ejemplares, ¿no? Tenemos otras especies que afortunadamente parece que empiezan un poquito a subir su población, como es el último reporte que tuvimos de jaguar, que fue muy interesante, saber que subió la población un 10%, pero sigue estando muy baja, ¿sí? Pues una cuestión colectiva de trabajo de, ¿no? En el caso de nuestra región no tenemos ninguna especie que, digamos, ya se extinguió, afortunadamente, pero hay muchas que están dentro de la norma 059 de Semarnat como especie en peligro de extinción, amenazada, ¿verdad?, vulnerable, etcétera, ¿no? El caso de los ajolotes, el caso de los felinos silvestres, pero bueno, hasta ahorita ahí se mantienen. En cuanto a qué porcentaje de especies tenemos, sobre todo en fauna, que sean nativas, que sean endémicas, que sean del país, estamos hablando que casi es el 95-98%, muy pocas son de fuera, ¿ok? unos cuantas especies, y esas son las que o fueron donadas, porque hay personas que las adquieren porque están bonitas, están chiquitas, pero se les olvida que el animal va a crecer, y cuando el animal crece, ¿y ahora qué hago con él? Como usted lo vio el año pasado, el caso de la pitón albina, ¿no? Que era la especie, era la mascota del hijo de un compañero ahí de la universidad, y este joven desgraciadamente murió de COVID hace años, y los papás dijeron, ¿yo qué hago con una pitón de 3, 4 metros y que va a crecer más? Entonces nos la donaron, ¿sí? Entonces la gran mayoría son especies de Jalisco, y la mayoría son endémicas, porque no hay que olvidar que México, mucha de su biodiversidad es nativa, es endémica.
Sí, yo quisiera a la maestra Marcela, si nos reitera por favor las fechas y los horarios de estas presentaciones, que han sido un éxito. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar el año pasado acá, y fue sensacional, para que nadie se lo pierda.
Sí, en las ediciones pasadas aquí en la Rectoría General, la primera vez tuvimos casi 3,000 asistentes, la segunda ocasión tuvimos que aperturar a 2 días, y bueno, creo que a finales de este año esperamos tener por lo menos unos 4,000 o 5,000 entre el domingo y el lunes 7 y 8 de diciembre. Y los invitamos el día de mañana al Centro Universitario de Tlaquepaque de 10 de la mañana a 5 de la tarde, mañana 25 de septiembre. El día 23 de octubre los esperamos en el CUCSH, enfrente de CUSEA, enfrente del Centro Cultural Universitario, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y posterior nos vamos a los Altos de Jalisco, a Tepa. Este es el día 14 de noviembre en el Centro Universitario, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y finalizando la gira 7 y 8 de diciembre aquí en la Rectoría General, de 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad, Luis Eugenio? Porque Luis Eugenio es como Vicente Fernández, él no se va hasta que la última persona que se formó en la fila tiene la oportunidad de interactuar y de sensibilizarse, y como él dice, uno no puede amar lo que no conoce.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buenas tardes, de parte de Víctor Galindo, de Diálogo Abierto. ¿Cuántas especies endémicas se muestran en esta muestra que refiere el investigador?
¿Cuántas especies endémicas de plantas y animales? Estaríamos hablando de aproximadamente unas 70, 90 especies endémicas, en ese rango.
¿De qué regiones de Jalisco?
Prácticamente la gran mayoría tiene que ver con las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, como está dividido ahora sí que políticamente el estado de Jalisco, es la gran mayoría. Sin embargo, también tenemos especímenes de otras regiones de Jalisco, como norte de Jalisco, los Altos de Jalisco, pero también de los estados circunvecinos, que es Nayarit, Colima, Michoacán. Por lo tanto, nosotros tenemos una de las colecciones biológicas regionales más importantes que tenemos en México.
Si pudiera dar una breve explicación de esa importancia en el equilibrio ambiental.
Bueno, definitivamente, como he estado mencionando, o sea, los ecosistemas tienen un entramado natural en donde todo está entrelazado entre las plantas y los animales. Un insecto requiere de una planta para poder vivir, una planta requiere también de un insecto, por dar un ejemplo, para poderse reproducir. Si nosotros estamos alterando este medio, obviamente vamos a romper ese equilibrio y vamos a estar pagando las consecuencias por nuestros actos. Por otro lado, también tenemos el problema, y eso es una situación de especies invasoras, especies exóticas. Nosotros ahorita en la región, por ejemplo, tenemos el caso de la cotorra argentina, que ustedes la tienen aquí en Guadalajara, el otro día vine y la vi aquí en el Parque Morelos, si no me equivoco. Esta especie es invasora, o sea, una cosa es que sea exótica, porque llegó de otro lado, pero cuando se convierte en invasora es más peligroso. ¿Por qué? Porque significa que empieza a desplazar a nuestros pericos, los empiezan a matar, ¿sí? Porque empiezan a ganar territorio, les empiezan a ganar el alimento. Entonces, ese es otro de los puntos que la colección también sirve para concientizar. Si vas a comprar
legalmente, tienes que tener las condiciones adecuadas para ese ejemplar. Y si después ya no lo quieres, no lo puedes liberar. Desgraciadamente es lo que hace mucha gente. Ya no lo quiero, no puedo con él y lo libero y en rato tenemos un problema ecológico, como es el caso de la cotorra argentina, ¿no?
Vamos a la última pregunta, también mandada a través del WhatsApp.
Esta pregunta es para la maestra Judith Ceballos. Si nos puede explicar o decir cuáles son aquellas especies que han logrado desmitificar o disminuir las prácticas de eliminación a través de estas selecciones.
Hola, sí, gracias. Bueno, más bien es para el maestro Luis Eugenio, que él es el experto en este menester, pero por ejemplo, algo que también nos ha ayudado mucho esta colección es, por ejemplo, trabajar en nuestra región con los ganaderos. Los ganaderos ven al jaguar como un enemigo o al puma. Entonces, a través de esta colección, a ellos también se les explica cuál es como el ciclo de vida que tiene estas especies y por qué se podrían convertir en una amenaza para ellos y cómo poder, digamos, verlo ya no como una amenaza, ¿no? Entonces, con ellos se buscan, por ejemplo, alternativas de manejo de sus predios, pues, para lograr que estas especies ya no sean una forma negativa. Y una estrategia es mantener los ecosistemas que están a su alrededor, o sea, no estar talando, mantener los hábitats que ellos requieren para que no se conviertan en una amenaza. ¿Sí? Ese es un ejemplo, pero a lo mejor el maestro Luis Eugenio les puede dar más ejemplos de estas desmitificaciones. Por ejemplo, creo que hay una especie de chapulín, Luis Eugenio, si nos platicas.
Sí, bueno, hay muchas especies, cuando hablamos de fauna, que han sido satanizadas, que vienen predecidas por muy pésimas informaciones. El caso de las serpientes, decíamos, es el principal, porque todas son peligrosas, todas son venenosas, no todas, ¿sí? Solamente el 10% a lo mucho son peligrosas, ¿ok? Y si las respetamos, ella no nos hace nada, porque al final nosotros somos los que estamos invadiendo el hábitat de ellas, número uno. Número dos, el caso de los murciélagos. Por querer controlar al que es hematófago, al que es vampiro, entonces estamos matando a los que son insectívoros, a los que son frugívoros, a los que son nectarívoros. Cuando nosotros vamos a una exposición y ven la caja de murciélagos en general, les digo, a ver, aquí viene el vampiro, el que se alimenta de sangre, señáleme cuál es. Y escogen este, el otro. Nunca le dan al que es el verdadero. Se van porque él es el más grande, el que ven más feo, el que ven más negrito, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que cuando quieren controlar un problema de derriengue, es decir, de rabia en ganado, la gente no sabe, llega a las cuevas, como esos animales viven en colonias, matan a toda la colonia pensando que es el vampiro y lo que están matando a lo mejor es un polinizador, que es el que nos permite comer pitayas aquí en mayo, junio, ¿no? Como ejemplo. El caso también del heloderma, el lagarto de Shakira, que es el único lagarto venenoso que tenemos en Jalisco, en donde la gente en la región tiene muy metida de que ese animal te mata por el vaho, por el aliento. ¿Cuándo aquí un animal te va a matar por el aliento? Entonces, lo traemos vivo, lo sacamos y les digo, a ver, aviéntales tu aliento a toda la gente que está aquí, ¿no? Los niños están fascinados, pero los adultos se van corriendo. Y ahí se dan cuenta que es mentira. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Quiénes son los aliados ahora de nosotros? Son los niños, ¿no? Eso solamente como ejemplo. Podemos hablar mucho, pero creo que como ejemplo ahí está, ¿no?
Muchas gracias. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Por supuesto, los invitamos a que acudan mañana al Centro Universitario de Tlaquepaque, en la parte alta del Cerro del Cuatro. Esta actividad es gratuita, es abierta a todo el público, por supuesto, así que ahí los esperamos para conocer de esta colección biológica itinerante, que ya nos dijeron más de 1,000 especies que podremos viajeras que podremos ahí observar, y después por las otras sedes, el CUSH 23 de octubre, el CU Altos 14 de noviembre y aquí en la explanada del edificio de la rectoría 7 y 8 de diciembre. Gracias a quienes nos acompañaron esta tarde, gracias a la maestra Ceballos que nos acompañó desde Autlán, desde el Centro Universitario de la Costa Sur, pero sobre todo gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta colección itinerante, biológica itinerante. Muchas gracias a todos, les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes.